7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 5 de noviembre, tenemos a casi 15.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Valencia. Tenemos la petición de ayuda a Bruselas, que ya está cursada. El Consejo de Ministros, que ha aprobado un plan estatal de ayudas por valor de 10.600 millones de euros y que incluye avales del ICO por 5.000 millones de euros y casi 1.000 millones, 1.000 de esos millones en ayudas a pymes y autónomos. En cifras que entendemos, que manejamos diariamente. ¿Qué tenemos? Los autónomos podrán recibir ayudas de 5.000 euros y de entre 10.000 y 150.000 las empresas. Habrá una figura coordinadora de todos los ministerios incluidos en el comité de crisis. Se está gobernando, se está gestionando la crisis. Es cierto que una semana después de las riadas. Es verdad que las hemos conocido de boca de un presidente del gobierno que ha tardado 48 horas en comparecer desde los incidentes registrados en Paiporta, pero hay que mirar hacia adelante. Es la filosofía de este enfoque y es lo que vamos a hacer como venimos haciendo desde hace ya casi 7 días. Centrar el discurso y el relato de los acontecimientos en lo importante y ya nos volcaremos con la búsqueda y depuración de responsabilidades. ¿Lo importante qué es? ¿Qué es lo importante? Pues son las vidas, las que se han perdido y las que siguen a duras penas porque nada salvo el aliento les queda. En Albacete han encontrado muerto a otro de los desaparecidos. Los trabajos de limpieza continúan en el centro comercial de Bonaire, aunque han finalizado al 99% las labores de inspección a cargo de los servicios de emergencia en Aldaia. Ningún cuerpo, ningún cadáver. Fuentes oficiales, volvemos a decírselo. Infórmense por las fuentes oficiales, medios de comunicación con información contrastada, veraz. Fuentes oficiales, no alimentemos, no contribuyamos a lo que algunos energúmenos se empeñan en hacer, que es desinformar o sobre todo malinformar y perjudicar a las familias que están pendientes de lo que pueda suceder. En estos momentos tiene lugar la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Crisis de la DANA. Está hablando Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud.
Con la intención de tener unos protocolos adecuados para detección precoz de enfermedades y también para comunicar los riesgos que pudiese haber en salud pública. En paralelo, además a estas reuniones, hoy mismo también la Organización Mundial de la Salud se ha ofrecido en colaboración con el Ministerio de Sanidad para enseñarnos los documentos que tenían sobre inundaciones y ver si podría haber alguna futura colaboración experta con ellos. Bien, comenzando ya específicamente en los tres puntos que quería comentar, quería empezar hablando de los riesgos en salud pública. Sí que quería comenzar esta parte de la intervención.
Informando primero, Pedro Gullón, ya saben, sobre los riesgos de salud pública derivados del agua estancada, de la posible aparición de cadáveres y, como bien decía el propio organismo de salud pública en días atrás, es más contagioso de posibles infecciones las personas vivas que los cadáveres, así que mejor protegerse todos aquellos que vayan allí a echar una mano, que vayan en convoy organizado a echar una mano y siendo coordinados siempre por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por los servicios de emergencia. Un comité de crisis que se ha reunido, que está en estos momentos en rueda de prensa y del que daremos más detalles en próximos minutos. Hablamos también de muchas otras zonas donde están trabajando esos servicios de emergencia, no solo en Aldaia, no solo en el centro comercial de Bonaire, sino también en otras zonas donde los vecinos han vuelto a amanecer temprano tras acostarse tarde, tras dormir mal, si es que lo han hecho, porque apenas queda en pie algo para hacerlo en sus casas. Afortunadamente, y aunque la naturaleza, el agua, el barro lo pongan difícil, tampoco cesa la ayuda humanitaria. Tampoco cesa. Y el aluvión, permítanme decirlo, es mucho mayor del que cayó hace una semana. Es impresionante, impactante. Y lo dicen los propios voluntarios y los propios afectados en las zonas de destino de esta ayuda. Es impactante ver la cantidad de solidaridad de los que allí se han desplazado. Les hablamos, por ejemplo, recordarán los trabajos del Vicente Calderón, lo recordarán, las labores de montaje y desmontaje del Vicente Calderón. Bien, pues una de las excavadoras que participaron, y por supuesto uno de sus operarios, se ha desplazado allí. No ha parado en todo el día. Cada vez que iba a hacer una pausa para comer, para descansar, veía a otro vecino agradecido, y esas gracias y ese cariño son los que le empujaban a seguir adelante y a seguir apartando, que es la labor que hay que hacer ahora, de utilizar maquinaria pesada para despejar las vías y así poder vaciar las casas y proceder a la limpieza de las casas para una futura rehabilitación y reconstrucción. Esos son los pasos a seguir. Qué fácil suena sobre el papel. El papel lo aguanta todo. En las próximas horas, más efectivos de nuestra región, así como más en recursos materiales, llegarán a Valencia para seguir con las labores, como les decíamos, de achique, de limpieza, y para poder pensar en algún momento en la reconstrucción, paso a paso. Afortunadamente, la pugna política queda ahora en estado de emergencia. Sí, estado de emergencia no. También en si Pedro Sánchez habría elaborado una artimaña para hacer o para provocar que le aprueben los presupuestos generales del Estado con la excusa de aprobar partidas, las partidas anunciadas. Pero esto, una vez más, insisto, aquí a esta hora lo vamos a dejar de lado. Luego, por supuesto, lo contaremos en detalle porque hay que contarlo todo. También esto, desafortunadamente, también esto. Y lo importante ahora lo encontramos fuera también, porque al otro lado del charco se celebran unas elecciones cruciales para el devenir de un país y quién sabe, ¿por qué no?, para el devenir del mundo. Kamala Harris, Donald Trump, Kamala Harris. ¿Quién ganará? ¿Quién vencerá? Colegios electorales abiertos. Queremos saber cómo transcurre la jornada. Enviada especial del debate y colaboradora de Onda Madrid, Andrea Carrasco. ¿Cómo transcurre esa jornada electoral? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Washington DC los colegios llevan abiertos desde las 7 de la mañana y continuarán hasta las 8 de la tarde, 2 de la madrugada hora española, por lo que para conocer resultados habrá que esperar todavía un poco más. Aquí en el Distrito de Columbia se reparten tan solo 3 de los 270 votos electorales que necesitan Donald Trump o Kamala Harris para proclamarse presidente o presidenta de los Estados Unidos. No son un estado decisivo, pero sí son 3 votos que, salvo sorpresa mayúscula, serán para el Partido Demócrata. Ni siquiera el republicano Ronald Reagan, que arrasó en 48 estados en las elecciones presidenciales de 1984, fue capaz de llevarse estos 3 humildes votos en el Distrito de Columbia. Y la gente lo sabe, y abiertamente, después de votar, dicen entusiasmados que han votado por Kamala Harris. Aquí Donald Trump no tiene mucho que hacer. Así es lo que se está diciendo por activa y por pasiva. La mirada hay que ponerla en esos 7 estados clave, que son los swing states o estados bisagra: Georgia, Nevada, Pensilvania, Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte. Como decía, habrá que esperar todavía para conocer resultados y seguir dejando a los norteamericanos votar, que para ellos este día es una fiesta, votar es su derecho y sea el partido que sea, como escuchas a los voluntarios de la Junta Electoral a las puertas de los centros, hoy en Estados Unidos gana la democracia.
Esperemos que sea así. Gracias, Andrea Carrasco. Muchos asuntos por delante. Una voz para repasarlos, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo?
Buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Sara Valle. Buenas tardes, Sara.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, pues la verdad que, parafraseando a nuestro compañero de Onda Madrid, Nacho Aranda, hoy ha sido una tarde de tortilla y parque, que diría él, y es que hemos tenido algunas nubes en el cielo, pero también grandes ratos de sol, claros, especialmente a partir de mediodía, con unas temperaturas de nuevo muy agradables, que mañana continuarán en ascenso. Volveremos a ver incluso valores ya por encima de esos 20 grados de temperatura. En el cielo mañana incluso todavía más ambiente soleado, más limpios de nubosidad, así que por delante mañana una jornada muy agradable para hacer planes al aire libre, si la voz nos lo permite, claro.
Pues cuídate, Sara, y seguro que mañana podemos disfrutar de esos planes. Muchísimas gracias. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en ambos sentidos de la circulación, en la A4 en Pinto y también en la A6 en Majadahonda. A margen de estos incidentes van a encontrar tráfico en aumento de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y también en Alcobendas, y la A2 en Canillejas. También dificultades de salida por esta misma A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas Vaciamadrid Madrid y la A42 entre Getafe y Parla. También les vamos a pedir especial precaución en la M40, en el habitual tramo entre Hortaleza y Coslada en dirección a la Autovía de Valencia, en Villaverde en dirección a la A42 y en el tramo entre Pozuelo de Alarcón, Túneles del Pardo y Ciudad de la Imagen en dirección a la autovía de Extremadura.
Arrancamos con las magníficas noticias que llegaban esta mañana desde el parking del centro comercial de Bonaire. Tras inspeccionar el 99% de las instalaciones y los coches que quedaron aparcados en un parking totalmente anegado por el agua, fuentes policiales confirmaban a la agencia EFE que no hay, repito, no hay ningún fallecido en ese lugar. Una alegría que además sirve para desmentir a muchos pseudoperiodistas y pseudocomunicadores que durante los últimos días han lanzado de manera incesante, sin parar, sin pruebas, sin fuentes oficiales, bulos como aquel que decía que había 700 tickets de ese parking que no se habían validado en la salida. Como aquel que decían que había comentarios de los miembros y de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que decían que no iban a volver a entrar, que aquello era horroroso, que era un cementerio. Afortunadamente, ningún fallecido en ese centro comercial. No hagan caso a los bulos. Ha habido muchos estos días. Nos lo cuenta y nos lo resume Laura Van Gorp.
Así es, también ha circulado una idea, como dices, que asegura que había 700 tickets del aparcamiento subterráneo de Bonaire que no habían sido validados para su salida. El parking de Bonaire no tiene sistema de tickets y es gratuito. Esto se supo poco después. Asimismo, circularon audios de buzos que necesitaban ayuda psicológica para poder volver al centro comercial Bonaire, ya que habría tantos cadáveres que parecía un cementerio. Fuentes policiales han confirmado que no se han encontrado cuerpos tras haber inspeccionado todos los vehículos y el 99% de estas instalaciones. El radar meteorológico de Valencia no funcionaba, uno de los principales bulos que se propagaron. Esta afirmación es falsa. La propia Agencia Estatal de Meteorología confirmó que el radar de Valencia estuvo en funcionamiento de manera intermitente desde la mañana del 28 de octubre. Rescatado con vida un bebé en Catarroja, Comunidad Valenciana, víctima de la Dana después de 4 días atrapado. Este bulo iba acompañado de una imagen de un bebé en brazos de un bombero en una inundación. No es real. No lo han compartido fuentes fiables. No existe ningún rescate de estas características. Los uniformes de los bomberos no coinciden con los de los valencianos y sugiere que ha sido creada por la inteligencia artificial.
Fuentes oficiales, por favor, hagan caso. Como decía el otro día el rey Felipe VI, hay mucha gente interesada en intoxicar y en provocar el caos. Fuentes oficiales. Sí que les podemos confirmar que uno de los desaparecidos en Le Tour ha aparecido, su cuerpo ha aparecido a lo largo del día de hoy. Ahora mismo hay otras tres personas desaparecidas en esta localidad. Lo que también es importante en esta jornada es la aprobación por parte del Consejo de Ministros del primer paquete de ayudas destinado a compensar a los afectados por la Dana. 10.600 millones de euros que se va a destinar a hogares, empresas y ayuntamientos a través de ayudas directas y de moratorias y condonación de impuestos y tributos. El anuncio lo hacía Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Noelia Ontoria.
Ayudas directas universales que no van a tener en cuenta el nivel de renta.
Con el menor papeleo posible y con la mayor celeridad y agilidad posible.
Pedro Sánchez detallaba hasta 60.000 euros para recuperar viviendas, hasta 10.300 para muebles o electrodomésticos. No habrá que pagar el IBI de los inmuebles afectados ni las tasas de los coches dañados. Los afectados con hipoteca o crédito al consumo podrán posponer el pago de la cuota y se retrasa el segundo pago del IRPF para quien lo hubiese fraccionado. Mañana mismo el Consorcio de Compensación de Seguros empezará a pagar las indemnizaciones. Y son altas, se estiman ya en 3.500 millones de euros.
Una cifra absolutamente inédita.
Para las empresas se destinarán 838 millones en ayudas que irán de los 10.000 a los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones.
Y para recibirlas bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días.
Se activan 5.000 millones de euros en líneas ICO a los que como novedad podrán sumarse los hogares. Los autónomos podrán pedir el cese de actividad y las empresas acogerse sumarse a los ERTEs por fuerza mayor. Se activa la incapacidad temporal para trabajadores afectados. El coste total de las medidas asciende a 10.600 millones de euros solo en esta primera fase y el presidente vincula el gasto extra con la aprobación de los presupuestos.
Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer.
El presidente ha solicitado ya ayuda europea para hacer frente a esta y las siguientes dos fases. La de la reconstrucción de infraestructuras adelanta ya que se hará teniendo en cuenta el cambio climático en el litoral mediterráneo.
Sepan que minutos antes de comenzar este informativo, Moncloa ha informado que la web para reclamar las ayudas anunciadas, que depende de la página web oficial de la Moncloa, ya está operativa. Y hacía referencia nuestra compañera Noelia Ontoria a las palabras de Sánchez en relación a la necesidad de modificar los presupuestos, ya que el dinero destinado a Valencia, dice, va a obligar a adaptar el déficit y la deuda. Pide, ahora más que nunca, que deben aprobarse esos presupuestos.
Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales.
Ahora bien, el Partido Popular, a través de un comunicado, ya ha dicho que esas ayudas se pueden aprobar fuera de los presupuestos, para lo cual ya ha mostrado su predisposición, y que no va a presentar unos presupuestos que ni siquiera se han presentado. Y Sánchez también se refería en su rueda de prensa a lo ocurrido el pasado domingo en Paiporta. Insiste en la tesis de que había grupos organizados con la intención de atentar a las autoridades y asegura que él está bien.
Yo estoy bien. Y como he dicho hoy, y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática.
También dedicaba tiempo a los motivos que le han llevado a no decretar el estado de alarma que habría supuesto asumir la gestión de la crisis. Luis Mínguez.
Por eficacia, por responsabilidad, porque no hay un minuto que perder y porque el gobierno autonómico, como las diputaciones o los alcaldes, son también Estado, Pedro Sánchez ha descartado que el gobierno central asuma la gestión de la emergencia en Valencia.
Entrar en una situación de sustitución de la administración, en este caso territorial, sería restar eficacia a la acción y a la respuesta de los poderes públicos.
El presidente no ha querido polemizar sobre las negligencias o errores que se puedan haber producido en la respuesta a los efectos de la dana. Tiempo habrá, ha dicho, pero sí ha querido defender que el Estado estuvo preparado para reaccionar desde el minuto uno.
El Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal que esta dana nos está dejando.
Sánchez ha informado de que ya se encuentran desplegados en Valencia casi 15.000 policías nacionales, guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, el doble que hace solo tres días.
La posibilidad de que se decrete el estado de alarma está siendo apoyada desde grupos en el Congreso, por grupos tan dispares como Vox o Podemos. Flor Carazo.
El PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso y el Senado de los ministros Teresa Rivera, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles para que informen sobre su gestión tras la dana. Los populares han acusado a Sánchez de chantajear a las víctimas por vincular las ayudas a unos nuevos presupuestos. Vox también ha criticado las declaraciones del presidente del Gobierno. Según José María Figaredo, las medidas llegan tarde.
Vemos que las medidas del Gobierno llegan tarde y constatamos algo que Vox lleva años diciendo, y es que el Estado autonómico ha fallado estrepitosamente. Tienen que pedir perdón, dimitir y convocar elecciones de forma inmediata.
La oposición considera que el Gobierno debería declarar el estado de emergencia. Coinciden algunos aliados del Ejecutivo. Águeda Mico, Compromís, Javier Sánchez Serna, Podemos.
Si esto se tenía que hacer decretando un estado de emergencia, un estado de alarma, llamando a los cascos azules de la ONU, me da igual, lo que queremos es que todos los recursos estén a disposición de la gente.
Que un estado de alarma simplemente establecería un mando claro y un mando único y habría un último responsable en la toma de decisiones.
Compromís y Podemos han exigido la dimisión de Mazón.
Y mientras la ayuda sigue saliendo desde Madrid hacia la Comunidad Valenciana. Comunidad, Ayuntamiento y Delegación de Gobierno mantienen abiertas sus vías de suministro. José Frutos.
Madrid sigue apoyando a Valencia. La comunidad incrementa su ayuda con el envío de una expedición de la empresa Metro, integrada por 7 trabajadores, 3 vehículos y 7 bombas de achique de agua. Toda ayuda es poca, venía a decir una emocionada Isabel Díaz Ayuso.
No puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar. Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia. Y no voy a hacer declaraciones, no puedo. Lo lamento. Solo quiero lo mejor para el pueblo de Valencia, saber que vamos a llegar a todos los municipios, que no nos vamos a dejar una casa.
Y la delegación del gobierno ha fletado 20 camiones más con el material donado por los madrileños a través de los ayuntamientos. Solo el de la capital ha recopilado 1.000 toneladas de material de distinto tipo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Un 26% aproximadamente de agua, otro tanto por ciento similar de comida, 16% de leche, 20% pues las palas, los cubos, todos esos materiales de ayuda.
Y a la vez se siguen fortaleciendo los dispositivos madrileños de policía, bomberos y protección civil en Valencia.
Recogemos también la denuncia que realiza la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que dice que hay toneladas de ayuda humanitaria paralizadas en la Federación Madrileña de Municipios y en la Delegación de Gobierno. Dice que exigen el envío inmediato de todo ese material y que en el caso de no saber hacerlo, tanto la Federación Madrileña de Municipios como la Delegación de Gobierno, que dejen entrar a las organizaciones que sí están llevando a cabo todas las donaciones a Valencia. Todo esto con un objetivo final: reconstruir Valencia, reconstruir lo destruido por el agua. Una reconstrucción que se antoja larga y complicada. Paloma Nolasco.
Lo primero, obras de defensa, porque muchas de las viviendas arrasadas fueron construidas en zonas inundables. Luis Mediero, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Caminos de la Universidad Politécnica, recomienda.
Barreras de protección, ¿no?, que impidan que aunque haya una inundación, el agua no llegue a los edificios. Si llega a los edificios, pues utilizar unas barreras en las puertas, por ejemplo, los garajes, hacerlos en contrapendiente.
Muros impermeables en viviendas y, si son unifamiliares, 2 plantas. En la de abajo, puertas de salida y entrada en parte delantera y trasera para que, en caso de inundación, el agua fluya. Y para las zonas urbanas próximas al Barranco del Pollo,
un encauzamiento, ¿no?, del material, pues por ejemplo, hormigón, ¿no?, de tal manera que se reduzca la rugosidad y entonces hay una mayor capacidad.
Pero sobre todo estudios. Luis Rodulfo, organizador de la Semana Internacional de la Construcción que se celebra en IFEMA.
Estudios geológicos de las zonas donde se implantan las construcciones, pues de canalizaciones, etcétera, toda la planificación urbanística, todo es un conjunto que al final debe conducir a que no ocurran estas cuestiones.
Reconstrucción, en definitiva, a conciencia.
Les contamos también en clave nacional que la actriz Elisa Moulia deberá ratificar su denuncia contra Íñigo Errejón en sede judicial el próximo jueves de septiembre. El juez ha citado también al exdiputado de Sumar para conocer su versión sobre los hechos denunciados. Esa comparecencia de Errejón será dentro de una semana, el próximo 12 de noviembre. Y por cierto que, a la espera de que mañana se vuelva a reunir el grupo parlamentario de Sumar, la exdirectora general de Trabajo, Verónica Martínez, parece que va a ser la candidata de consenso para sustituir a Errejón como portavoz de Sumar en el Congreso. Sepan también que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley de amnistía. Además, ha rechazado la recusación que presentaba la Abogacía del Estado contra el magistrado José María Macías, que cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó 2 informes contrarios a dicha norma. Hay otros asuntos destacados de esta jornada ya en la actualidad de Madrid. La comunidad ha actualizado las cifras de vacunación contra la gripe tras un mes de campaña. Eva Prat.
Desde el pasado 7 de octubre se han administrado 715.000 vacunas contra la gripe, cuyo pico ya tiene fecha. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Nosotros, el superar el umbral del 10% de muestras positivas, esto ya nos predice que ya entramos en esta fase epidémica y aproximadamente en 4 semanas vamos a alcanzar el pico de máxima incidencia.
A través de la campaña Arrima el Hombro se quiere aumentar el porcentaje del personal sanitario que se vacuna contra la gripe, que solo dio un 40%. contrasta este dato con el de otros colectivos.
Hemos multiplicado por 4 el número de vacunados, tanto en menores de edad, en los niños, niños entre 6 y 59 meses de edad, y en el grupo de edad de 60 a 65 años.
De cara al plan de invierno, el gobierno regional va a aumentar en 1.100 el número de camas y quiere contratar a 1.832 profesionales de diferentes categorías, 410 de ellos para asistencia pediátrica. Son un 2% más que el año pasado, aunque la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ve difícil que se cubran todas las plazas.
Que sabemos el problema que hay de falta de profesionales sanitarios. Nosotros seguimos reclamando ese plan nacional de recursos humanos tan necesario.
413.000 personas han recibido hasta ahora la vacuna de refuerzo contra el COVID.
En clave económica, conocemos los datos de paro y afiliación que se han conocido esta mañana. Julio César Cobos.
Madrid lidera la creación de empleo en España. 4 de cada 10 nuevos cotizantes están en nuestra región. La consejera de Empleo, Rocío Albert, reivindica a Madrid para encontrar trabajo.
La población activa no deja de crecer. Las personas que vienen a nuestra región como una región refugio, en un lugar donde saben que hay muchas probabilidades de encontrar trabajo.
Madrid tiene cerca de 3.800.000 afiliados a la Seguridad Social, una cifra que se explica por los empleos que se generan cada día.
Al día, más de 325 personas encuentran trabajo, lo cual es un dato realmente importante.
Buenos datos de afiliación, pero el paro sube en toda España en más de 26.000 personas. En un mes cruento, aunque en Madrid la cifra es menor, 404 empleos. Los sindicatos no se lo explican aquí en Madrid. Marifé Sastre, responsable de empleo en Comisiones Obreras de Madrid.
Bastante preocupante. Llevamos unos meses que el paro aumenta. No arrancamos con que el mercado de la Comunidad de Madrid, el mercado laboral de la Comunidad de Madrid, tenga una tendencia a una estabilidad propia de la comunidad más rica de España.
Los empresarios madrileños señalan más razones. Francisco Miranda preside la CEI.
Elevados impuestos, altos costes sociales y un desbocado absentismo contra el que nadie sigue sin hacer absolutamente nada.
Solo el tirón de nuevas contrataciones en la educación ha frenado el paro en nuestra región.
Les contamos también que tanto COE como CEPIME han rechazado la última propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral, lo que supone que esa última propuesta, que suponía que las pequeñas empresas iban a recibir una serie de subsidios para poder recortar la jornada laboral de sus trabajadores, queda en el aire. Ahora es el Ejecutivo el que debe decidir cómo va a regular la reducción de la jornada laboral. Nosotros volvemos con toda la información a las 8 se quedan con la información deportiva.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.